dormirnos queríamos comer el mundo.
2:09 PM, iniciamos nueva hora en Buenas y Santas en la radio del Eco Multimedios. El tema de la inflación y que venimos hablando este año y durante los últimos días se ha acentuado aún más. O recién comentábamos la intención de la oposición de tratar el tema de frenar la suba de tarifas en la Cámara de Diputados y que no prosperó porque no hubo quórum. El domingo se conocieron datos que publicó el diario Clarín de 10 consultoras que cada una también está analizando cuál es la situación económica y específicamente es uno de los temas que más está preocupando. Y entre las que menciona el informe es la consultora Sinopsis, y vamos a hablar con Lucas Romero, que siempre nos ayuda, sobre todo con esto que van midiendo y esta percepción que se va teniendo en los distintos meses. Lucas, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio de Le Cuentandil, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Carola. Buenas tardes, Sofía. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien. Bueno, Lucas, el tema de inflación es la mayor preocupación hoy por hoy.
Sí, decididamente es la variable que está destacando a la hora de medir las preocupaciones de la gente, una tendencia que viene siendo, incremental desde septiembre, octubre del año pasado y que tuvo, un crecimiento significativo en los meses de diciembre y enero. Uh-huh. Y te diría que para ponerla en contexto, estamos viendo la preocupación por la inflación en los mismos niveles que veíamos en agosto de 2016. Recordarán ustedes en aquel año complejo en materia, sí, inflacionaria, con un mes de abril con una inflación mensual superior al 6%, uh-huh, y el fallo ese famoso de la Corte que retrotrajo los aumentos tarifarios de comienzo de ciclo de Mauricio Macri. Es decir, volvemos, sí, a esos niveles de un año que había sido muy complejo en materia inflacionaria, lo cual nos da un poco el parámetro de qué tanto está preocupando hoy la inflación a la gente.
Uh-huh. El tema tarifas, bueno, es lo que se viene hablando también en los últimos días. Esto ha impactado fuerte, además de los usuarios residenciales, en la cuestión comercial, industrial, porque las diferencias son abultadas respecto a lo que se pagaba el año pasado para el mismo periodo.
Sí, a ver, acá cito algunos estudios de analistas económicos que hablan de cuál es la incidencia del pago de tarifas en el ingreso de la gente, uh-huh, y esa incidencia ha venido creciendo significativamente. Es más, sitúan los niveles de incidencia casi en los mismos niveles de la época de la convertibilidad, es decir, las tarifas le consumen a la gente un porcentaje de ingreso mucho mayor de lo que consumían antes, con lo cual eso le quita poder adquisitivo y lógicamente esto se traduce en costos en términos de opinión pública. A ver, si uno analiza más en términos generales lo que está viendo en materia de opinión pública, bueno, está viendo la consecuencia de dos grupos de decisiones que tomó este gobierno después de las elecciones. Uno de ellos fueron la serie de reformas que el gobierno envió al Congreso a fin del año pasado, que cayeron muy mal en la opinión pública, sobre todo la reforma previsional. Y en segundo lugar, la decisión de retomar la actualización de los cuadros tarifarios. Ustedes recordarán que durante el proceso electoral el gobierno había postergado algunos aumentos, sí, esos aumentos empezaron a aparecer en noviembre, diciembre, enero, incluso estamos viendo aumento también en estos meses, con lo cual creo que ahí hay un combo de la gente que percibe no solo que la inflación crece, sino que además las tarifas también crecen y eso lógicamente repercute en términos de opinión pública.
Uh-huh. Porque uno además analizando, ¿no?, las distintas boletas de los servicios, uno ve que si bien bueno aumenta lo que es el costo en sí del servicio, de luz o de gas, pero que también se incrementa y mucho la parte impositiva, o sea que tampoco nadie está resignando, en este caso, impuestos.
Sí, efectivamente hay una discusión así también sobre cuál es el peso de los impuestos, claro, en materia de servicios. Y lógicamente que todo esto también se engloba dentro de la gran problemática que tiene la economía argentina, que es el déficit fiscal, ¿no? Uh-huh. Bueno, el gobierno ha decidido encarar ese asunto por la vía de la reducción de subsidios y eso se traduce en aumentos tarifarios.
Ni más ni menos. Pero porque son impuestos nacionales, impuestos provinciales, impuestos locales, ¿no?, que se pagan en cada uno de los servicios.
Exactamente, exactamente.
Es así. Y con esta primer trimestre con 6,7% de inflación, Lucas, ¿cuál es la proyección de aquí en adelante? Y bueno, teniendo en cuenta que se pusieron una meta fiscal del 15%, pero bueno, parece hoy va muy lejos.
Sí, ahí siempre digo, vale el ejercicio de ir a ver qué es lo que está viendo el mercado. Digo, ahí tenemos un parámetro muy, muy confiable, que es el registro de encuestadoras económicas que elabora el Banco Central, el famoso REM, uh-huh. donde nos están hablando que ya las encuestadoras, en términos generales, en su consenso, están viendo una inflación superior al 20%, muy lejos de la meta, uh-huh. y, digamos, más cerca del 24.8% del año pasado que del 15% que era la meta que recalibró el gobierno a fin de año, con lo cual creo que ahí también radica la otra problemática que tiene el gobierno con este fenómeno, que es la pérdida de confianza de la gente en que efectivamente el gobierno pueda resolver el problema de la inflación. Medíamos a comienzos de año, digamos, efectivamente tratando de identificar cómo estaba viendo la gente ese aspecto en particular, si el gobierno estaba en condiciones de vencer o de resolver el problema, y los números eran significativamente, bueno, os estoy yendo al dato para ser preciso, pero le preguntábamos a la gente si el gobierno estaba en condiciones de resolver, y el 55,1% tenía menos confianza que el gobierno resuelva el problema que a comienzos de ciclo. Y este creo que es el desafío, ¿no? Porque el famoso crecimiento invisible del cual habló Mauricio Macri en la inauguración de sesiones ordinarias, uh-huh. explica un poco también por qué las buenas noticias en materia económica no terminan traduciéndose a la opinión pública, porque la opinión pública seguía, o lo digo en otros términos, la calle, la gente común, seguía en función de lo que yo llamo la estadística de la gente, qué es lo que la gente siente. Y la gente siente una mejora en su poder adquisitivo, cuando el salario siente que le sirve para comprar más, cuando ve que la inflación no le come efectivamente ese poder de compra, claro. cuando ve que hay oportunidades de empleo de calidad. Esas son las estadísticas que la gente siente. Creo que este crecimiento económico modesto que estamos viendo no termina de convencer a la gente y fundamentalmente la vuelven pesimista en términos de valorar la capacidad del gobierno de resolver el problema.
Sí, claro, y además esto no lo que genera, esto de temor también, si alguien está interesado en invertir, bueno, va a analizar si invierte o no. Digo, es como toda una cadena.
Efectivamente, es lo que se llama el manejo de las expectativas. Claro. Creo que el gobierno también no solamente busca resultados, sino generar expectativas en los agentes económicos, pero también en la gente. Y ese es el otro gran dato negativo del comienzo de año, porque claramente las expectativas de la gente sobre el futuro del país no solo caminan en terreno negativo, sino que la tendencia es de profundizarse ese pesimismo, ¿no? Fundamentalmente, desde diciembre para acá, el 46,7% de la gente, según nuestra última medición hace unos días atrás, cree que el país va a estar peor en un año, solamente el 28,8% cree que va a estar mejor. Claro. Eso es una diferencia superior a 15 puntos entre los pesimistas y los optimistas, y eso es un dato muy negativo para el gobierno.
Sí, además ¿no? cada uno, ¿no? en su hogar, si uno siente que la situación empeora, que no alcanza, como que uno está abocado obviamente a resolver esa situación y no puede proyectar, no puede pensar más allá de eso, ¿no?
Porque es una situación concreta, efectivamente, ¿no? Las expectativas uh-huh. es un factor, claro. digamos, bastante destacado en la definición del clima de opinión. Es cierto que hay un factor estacional, eso también digamos, hay que mencionarlo, digo, siempre los comienzos de año, en algún momento lo hemos hablado con ustedes, sí. los comienzos de año son muy malos para las expectativas, porque cuando uno le pregunta a la gente cómo ve la situación de acá un año, la gente no hace una proyección 12 meses vista como haría un economista, entonces hace una proyección de las variables y analiza uh-huh. cuál es su situación de acá 12 meses. La gente piensa en el año próximo. Entonces, cuando ese año próximo viene, en todos los comienzos de año, allí la gente contrasta cuál era su expectativa y qué le devuelve la realidad.
Claro.
En este contexto, ¿no? No se perciben mejoras significativas por parte de la gente en esas variables que yo destacaba, son las que la gente siente. Bueno, al contrastar las expectativas con la realidad, la gente tiende a deprimirse, ¿no? Y pareciera efectivamente que esa es la situación, porque fíjense que qué curioso, ¿no? Si uno divide el ciclo de Mauricio Macri en dos, se va a encontrar que en la primera mitad del ciclo las expectativas estaban por encima de la valoración del desempeño del gobierno.
Claro.
Casi si hubiera un excesivo optimismo y confianza en el futuro, más allá de cómo el gobierno se estaba desempeñando. En esta segunda mitad del ciclo, la cosa cambió. Las expectativas caminan por debajo de la valoración del desempeño, casi como si, más allá de cómo valoramos el desempeño del gobierno, ¿no? Estamos invadidos por una resignación de que efectivamente el futuro no va a ser mejor, y es preocupante para el gobierno porque decididamente tiene impacto en términos políticos electorales, ¿no?
Lucas, ¿crees que puede tener que ver esto? ¿Por qué en 2016 estaban recién asumiendo, bueno, esto de lo que había heredado el gobierno anterior, y ahora lo que se pide ya son resultados, llevo listo? ¿Se recibió un país como el diagnóstico que dieron? ¿Ya está, a partir de ahora, resultados?
Decididamente no es lo mismo un gobierno que comienza, que tiene toda la capacidad de generar expectativas, porque es todo potencia, claro, todo por hacerse, no tiene nada de lo cual hacerse cargo. De un gobierno que ya viene gobernando hace 2 años y algunos meses, entonces ya no hay ese margen para generar expectativas, porque ya la gente obviamente empieza a pedir resultados. También es cierto, y vale destacarlo, digo, mencionábamos esos dos factores que estaban impactando en las variables de opinión, que es, digamos, la actualización de los cuadros tarifarios y las decisiones de avanzar con alguna reforma, que también es cierto que el gobierno decide tomar esas decisiones que anticipaba el gobierno que iban a tener costos materia de opinión pública, en el momento que más le convenía de los 2 años que le quedaban hacia la elección presidencial.
En 2019 no lo puede hacer.
Exactamente, la apuesta del gobierno fue tomar estas decisiones quizás más costosas en este periodo, y bueno, a partir de ahora empezar a caminar un sendero que le permita la recuperación en términos de valoración de desempeño, de expectativa, y llegar en condiciones de enfrentar el desafío electoral del año próximo con posibilidades de triunfo, ¿no? Creo que quizás lo que uno pudiera evaluar es si el cálculo que hizo el gobierno respecto de los costos que iba a pagar fue efectivamente certero o preciso. Quizás ahí me animo a pensar que el gobierno seguramente no esperaba pagar semejantes costos a la hora que tomó la decisión de avanzar con esas decisiones que mencionaba.
Bueno, en ese sentido, hay Marcos Peña, jefe de gabinete, dijo que no se va a dar marcha atrás con el tema con los aumentos de tarifas, es decir, que van a seguir en esa línea, ¿crees, Lucas? Que no va a haber una marcha atrás.
Sí, porque creo que ahí, ellos tienen algunos desafíos en materia económica, fundamentalmente es, te diría que, consolidar la tendencia de crecimiento, poder romper con esa maldición de los años pares, sí, la economía en recesión, mantener el proceso de desinflación, y eso es clave. El gobierno, si no es alcanzar la meta, que uno ya la descartaría, el objetivo inmediato es, bueno, mostrar que la inflación baja respecto a la del año pasado. Ese va a ser un segundo objetivo clave en materia económica, y el tercer objetivo clave en materia económica, sobre todo pensando en lo que piensan los agentes económicos, es mostrar que el sendero la reducción del déficit también es constante. Creo que ahí es donde el gobierno se muestra inflexible en términos de esta decisión de actualizar las tarifas, porque eso tiene un impacto en las proyecciones del déficit. El gobierno quiere mostrar que cumple con las metas de déficit fiscal, que para este año son muy exigentes, porque van a bajar casi un punto del Producto Bruto, sería el déficit, y este año no tenemos nada que ver, no tenemos ingresos extras, con lo cual creo que ahí reside la inflexión del gobierno en discutir este tema, porque entiende que necesita sí o sí demostrar ese sendero de reducción del déficit fiscal.
Lucas, como siempre, te agradecemos que nos ayudes con estos temas aquí en la radio del Eco en Tandil.
No, gracias a ustedes por llamar, y un saludo para todos los tandilenses.
Gracias, Lucas. Buena tarde. Hasta luego. Lucas Romero, de la consultora...